Tengo ya por aquí, es a Miani. Hola, Ana Velasco, ¿cómo estás?
Hola, Sofía, muy contenta de estar contigo.
¿Has pasado buen fin de semana?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Mira, que fíjate que me acordaba de que este fin de semana despedíamos a Brigitte Bardot. Y
cierto.
Anda que no tiene esta mujer una biografía, pero vamos, de las de traca, ¿no? Entre relaciones amorosas, los 8 intentos de suicidio, las 300 cartas de admiradores que recibía cada día. Y hemos dicho, oye, en Curiosidades de la Historia, ¿por qué no hablamos de vidas fascinantes, de vidas interesantes? Porque esto en todos los tiempos ha habido gente con vidas completamente de estas que te abren la boca, ¿verdad?
Desde luego. Fíjate, tenemos que irnos un poco más atrás, ¿eh? Vamos a encontrar vidas más en el tiempo pretérito. Fíjate, un inglés que yo te digo William Shakespeare y todo el mundo sabe perfectamente quién es, lo ubica como renovador del teatro. Ya, pero si nos hubiésemos ido realmente al siglo XVI, nadie hubiese conocido a William Shakespeare y todo el mundo hubiese conocido a Christopher Marlowe. Claro, de hecho es que mucha gente que considera que sin Christopher Marlowe y su labor teatral en la Inglaterra isabelina de la reina Isabel I de Inglaterra, pues no hubiese podido existir William Shakespeare. Christopher Marlowe, fíjate, fue un hijo de un zapatero que nació en 1564 y murió con solamente 29 años, o sea que le dio tiempo a todo en la vida. Él estudió en Canterbury, que era de donde era, en la escuela, y obtuvo una beca para trasladarse a Cambridge, donde estudió pues las artes tradicionales que estaban vinculadas sobre todo al latín, a las enseñanzas estas que casi eran todavía medievales, ¿no? El trivium y el quadrivium. Y la cosa es que cuando se fue a graduar hubo polémicas, ¿sabes? Porque había faltado mucho a clase. Y esto, que podía ser la cosa que le pasa a todos los estudiantes, en realidad tenía que ver con que estaba al servicio de la reina Isabel I de Inglaterra. Y los rumores que había sobre si era católico, piensa todos los problemas de religión que había, bueno, pues fueron zanjados en la corte diciendo sí, sí, ha estado en centros católicos, pero por cosas de la reina. Y entonces ya podemos pensar que además de ser un, lo que yo luego iba a ser, un destacado autor teatral, estaba vinculado a las altas esferas y al espionaje. Y es que tenemos que pensar que muchísimos de estos personajes, bueno, pues han tenido unas vidas turbulentas. Pues seguramente sí. De hecho, él siempre estuvo muy vinculado a diferentes personas y personalidades de la corte que orbitaban en torno a la reina Isabel I en un contexto muy difícil internacional. Piensa toda la enemistad con España, los problemas en los Países Bajos, todas las guerras de religión. No se puede afirmar que fuese espía, pero hay muchas cosas que obviamente sugieren que sí que lo fue. En todo caso, lo que podemos confirmar es que revolucionó el teatro inglés con una obra que es Tamberlán el Grande, que no tiene nada que ver con la historia real de Tamberlán, este rey que estaba, bueno, emperador, que estaba en el Asia Central, y él coge la historia y se inventa una cosa completamente diferente, pero la cuestión es que los personajes son distintos de los que eran en el teatro inglés. Hasta ese momento, pues lo que teníamos eran que todos eran nobles, que todos se habían nacido con virtudes o con defectos enormes que justificaban pues el desenlace de la historia. Unos eran premiados y otros eran castigados. Bueno, pues a partir de él, con Tamberlán, pero también con otras obras como el Doctor Fausto, pues lo que tenemos es que los personajes van a vivir su vida decidiendo libremente, y él lo hace, en vez de escribir en verso normal, lo hace en verso suelto, sin rima, y esto convierte el teatro en algo fascinante. Si sumas esta carrera teatral con los rumores de espionaje, pues obtienes muchas personalidad confusa. Y además es que esto de que era un espía se tiene en cuenta porque él tuvo diferentes incidentes con la ley. En 1589 tuvo una pelea mortal en la que de hecho mató a un hombre, pero nadie le detuvo, nadie le acusó ni nada. Fue eximido. En 1592, en los Países Bajos, acuérdate de lo del espionaje, fue acusado de falsificar moneda, pero también quedó en nada. Y en 1593, el Consejo Privado de la Reina dijo que tenía que estar presentado ante ellos todos los días. ¡Ay! Yeah. En estas, que llega el año 1593, con solamente 29 años, y en Deptford, en un sitio en el que estaba cercano el puerto y donde se piensa que quizás se fingiese su muerte, hay una pelea de taberna por la cuenta y con su propio puñal le apuñalan en un ojo y muere. ¿Muere o no? Claro, porque esta es la otra parte. De hecho,
si
hay una teoría...
No tuvo, bueno, si su muerte fue real o no.
Exacto. Hay una teoría que dice que en realidad él es William Shakespeare. que se fue al exilio y que apareció este hombre de paja del que se sabe muy poco de su vida y que él se convierte en esto. Pero bueno, a ver, esto es una teoría que no tiene tampoco por qué ser, ¿sabes? Hay un autor que ahora es muy conocido, que es Stephen Greenblatt, que ha publicado un libro que se llama El Renacimiento Oscuro sobre la turbulenta vida de este rival de Shakespeare, que ganó el premio Pulitzer con su libro sobre el giro y los manuscritos del siglo XV descubiertos en el Renacimiento, que cuenta que eso... A ver, es una leyenda, es un mito, no tiene mucha base, pero sí que deberíamos conocer todos más a Marlowe.
¿Alguna mujer con vida interesante?
Bueno, pues mira, si quieres seguir siguiendo con el tema inglés, podemos pensar en Lady Mary Wortley Montagu, más conocida como Lady Montagu, que vivió justo un siglo después que Christopher Marlowe y que sin duda es la responsable de que se salven cientos de vidas, miles de vidas, millones de vidas a lo largo de la historia, porque fue la responsable. Su marido era embajador, era diplomático, ella era súper culta porque había, bueno, nacido en una familia de la nobleza que le había enseñado latín, francés, italiano, griego, también obviamente dominaba el inglés, y ella viajó por toda Europa, viajó por Venecia y fue al Imperio Otomano, que era un sitio muy desconocido para los europeos y muy fascinante. Y allí pudo acceder, porque era mujer, a espacios donde nunca nadie había entrado, como el harén, por ejemplo. Entonces, toda la fascinación que va a haber en el siglo XVIII por esta zona de pues Estambul y demás tiene que ver con Lady Montagu. Pero lo más importante es que ella descubre que allí se hace una cosa que es la variolización. La variolización era la solución que tenían para intentar infectar a los niños de viruela y que no muriesen de esta enfermedad que había causado millones de pérdidas de vidas a lo largo de la historia. Y lo que hacían era que cuando alguien estaba infectado de la enfermedad de viruela, pues le quitaban una de las costras, hacían una incisión en la piel del sano y metían la costra dentro para que tuviese una especie de infección controlada.
A modo
era un
vacuna.
Método. Exacto, era un método peligroso, mucho más peligroso que la vacuna que se va a hacer en Inglaterra precisamente por Edward Jenner en 1796, pero sin esto no hubiese podido ser la vacuna.
O sea, que la podríamos vender como, así como la precursora, ¿no? O la responsable del final de la viruela, nada más
eso
y nada
es.
Menos. Oye,
es.
Para terminar, ¿algún español no, con vida
Mira,
interesante?
Yo te cuento la de el hombre que pudo reinar 3 veces y que cambió la historia de España 2.
Casi
Enrique
nada.
De Borbón
como
y
epitafio.
Borbón dos Sicilias. Ya te digo, Enrique de Borbón y Borbón dos Sicilias era hijo de Francisco de Paula, el niño del 2 de mayo. ¿Te acuerdas que el 2 de mayo se llevan a uno de los miembros de la familia real y el pueblo de Madrid destalla? Bueno, pues ese niño tuvo muchos hijos y uno de ellos fue Enrique de Borbón. Enrique de Borbón nació en Sevilla y iba a casarse con Isabel II, pero la cosa quedó en nada, quedó en nada. Seguramente si esto hubiese pasado, la historia de España hubiese sido muy diferente. La cosa es que casaron a la reina con su hermano mayor, que en la época ya se hablaba de que era muy afeminado, y de hecho Francisco de Asís, que era como se llamaba su hermano y luego se casó con Isabel II, era homosexual de forma prácticamente pública, incluso en el siglo XIX. Esto causó enormes problemas a la corona, causó enormes problemas a la reina y también a toda la familia real. Pero fíjate qué distinta hubiese sido la historia si se hubiese casado con Enrique de Borbón. Enrique de Borbón estuvo pensando ser rey de México. Acabó por no serlo porque la cosa tenía muchos problemas, pero fíjate, segunda vez que pudo reinar, una vez que cayó la reina Isabel II, pensó en ser rey. Pensó en proponerse a sí mismo para el trono de España, puesto que al fin y al cabo era hijo de Carlos IV. No contento con esto, mató o fue responsable políticamente de la muerte del otro candidato más firme a ser rey después de Isabel II y fue el responsable de que llegase Amadeo de Saboya al país, una monarquía extranjera que no tenía nada que ver con la Casa de Borbón. ¿Por qué? Pues porque Enrique de Borbón estaba profundamente enemistado desde niño, que él había ido al exilio a Francia porque había tensiones familiares y su familia había sido exiliada por la reina María Cristina, la reina regente, la madre Isabel II, y allí había conocido al duque de Montpensier, que sería el marido de la hermana de Isabel II, que también, en tanto que estaba casado con la hermana de la reina, pensó en ser rey, rey no tanto consorte como rey oficial, pero bueno, él decía que rey consorte. Y desde niños se llevaron a matar. Se llevaron tan a matar que cuando cae la monarquía de Isabel II en 1868, los dos se proponen como rey y la prensa pues dirime estas enemistades de forma pública y deciden irse a un duelo.
Anda.
En 1870 se produce el famosísimo duelo de Carabanchel y aunque los 9 metros se convierten en 10 metros para dispararse, hay un primer disparo en el que no pasa nada, ni Enrique ni el duque de Montpensier aciertan. Hay un segundo disparo en el que Enrique de de Borbón falla, el duque de Montpensier acierta a Enrique, pero este dice, vamos a volver a disparar porque esto tiene que ser a primera sangre y no me ha pasado nada. Y en el tercero, pues tiene la mala suerte de que el duque de Montpensier le pega un disparo en la frente y le mata. Y esto no solamente es que acaba con la vida de Enrique de Borbón, sino que acaba con las posibilidades a la corona del duque de Montpensier, de modo que llega efectivamente a Amadeo de Saboya. Y es el hombre que, bueno, con una muerte absolutamente ridícula, ya ves qué mala suerte, tres veces y que no tenía por qué haber sido y demás, pues cambia la historia de España dos veces, si no tres, y pudo reinar un montón de veces. O sea que tú, fíjate qué vida tan fabulosa y qué forma de cambiar la vida también el azar y la cerrazón a veces.
Bueno, porque hay veces que, bueno, hay distintos, sí, azares y cosas que tiene la vida que dices, pudo ser, pero ala, no fue. Lo que pasa es que en el caso de Enrique de Borbón fue por repetidas veces y eso lo hace todavía con una vida pues más
exacto,
apasionante.
Exacto.
Ana Velasco, que te escuchamos también el jueves, ¿eh? Hablar de, porque va a haber muchas efemérides en el año 2026, uh-huh. Entre ellas el 250 aniversario de la proclamación de independencia de los Estados Unidos.
Uf, es verdad.
Claro,
y hay cosas que contar, ¿eh?
Hombre, hay muchas curiosidades relacionadas con América, con el territorio uh-huh. americano, con los americanos. Uh-huh. Así que, bueno, pues vamos a hacer un viaje interesante en el tiempo, ¿vale?
Pues nos escuchamos en 2026, Sofía. Feliz año.
Ya entonces diremos feliz año, ¿eh? Hasta entonces no, que luego ya bastante nos viene, vale. 2026 para decirnos feliz año. Cuídate, Ana.
Un besito.